tarde, a que abra su Biblia a la carta a los Filipenses. Filipenses. Hoy quiero empezar una nueva serie basado en un versículo, pero vamos a estar mirando a través de algunas semanas todo el libro de Filipenses. Pero quiero que este versículo sea el versículo clave de esta serie. Capítulo 3. Versículo 14. Este va a ser el texto fundamental de las próximas semanas. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Para algunos es un versículo muy conocido, pero lo vamos a explorar a través de todo la carta a los Filipenses. Dice el versículo 14, ¿por qué no lo leemos juntos? Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una vez más, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo que tú nos das de poder estar en tu casa. Yo te pido, Señor, que tú unges mis labios y unges, Señor, a cada oyente, Señor, nuestros oídos para poder tomar esta palabra, Señor, y ponerlo por obra. Porque tú, Señor, nos llamas a proseguir a la meta. Y te pedimos, Señor, que a través de tu escritura tú nos ilumines y nos ayudes, Señor, a traer una aplicación en el nombre de Jesús. Amén. He estado meditando sobre este versículo a través de ya algunas semanas. En inglés, la palabra que se usa, prosigo, en inglés es press on, que significa continuamente moviéndose hacia adelante. Mientras estudiaba esa palabra, prosigo, o esa frase, prosigo a la meta, me di cuenta que en el español, en la Reina Valera, no pude yo en mi estudio tomar un significado con entendimiento. En inglés es press on, que nos lleva un poquito para definir la palabra prosigo, es continuo, moviéndose adelante. Pudiéramos definir esta palabra como continuamente esforzándonos. Otra versión dice: ahora me concentro. Toda mi concentración está puesta en la meta. Sigo avanzando. Sigo adelante. La palabra griega aquí nos hace entender un poquito más de la palabra prosigo. Si yo pudiera entenderlo un poquito mejor, la palabra correcta es persigo. perseguir. Perseguir agresivamente. La palabra en el griego nos da a entender que el perseguir es como un cazador siguiendo, hasta atrapar lo que busca, dándote prisa. Así que la palabra perseguir es la traducción apropiada aquí. Prosigo hacia la meta. Cuando hablamos de deportes, el atleta se entrena con una sola meta en mente. El atleta entrena y se esfuerza y sigue hacia adelante a pesar de sus fallas y sus debilidades, a fin de ganar o ser el campeón del mundo. Usted lo puede aplicar en cualquier deporte. El anhelo del atleta es entrenarse y seguir hacia adelante, seguir avanzando, persiguiendo el premio más grande que se le puede dar como atleta en su deporte. Y cuando Pablo escribe a los filipenses, podemos tomar en mente que un campeón del mundo no resulta siendo campeón del mundo de la noche a la mañana, sino el ser campeón o ser el mejor del mundo es un resultado de años de dedicación, años de disciplina, años de trabajar duro y entrenar duramente hasta llegar a la meta. Hoy no puedo calificar como atleta, pero sí quiero ser un campeón de la fe. Quiero ser un hombre grande en los ojos de Dios, un hombre lleno de fe. Y yo creo con todo mi corazón que el deseo suyo como creyente es de que usted pueda ser campeón de la fe. ¿Cómo podemos llegar a alcanzar esto? Pablo le dice a los filipenses, para poder llegar a ganar el premio del supremo llamamiento de Dios, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que perseguir como ese cazador siguiendo a atrapar lo que busca. Y en esta tarde y a través de las semanas estaremos explorando en el libro de Filipenses cómo perseguir hasta la meta del premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ok. Vemos unas escrituras en el capítulo 1 de Filipenses. Filipenses, el primer capítulo, Pablo se introduce a la iglesia juntamente con Timoteo, como siervos de Jesucristo. En versículo 3, Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra perfeccionará significa el Señor lo va a cumplir por completo en nosotros. Ahora, quiero que noten algo. Es el Señor que empieza la obra en nosotros. No somos nosotros. Dios es el que ha empezado la buena obra en nuestras vidas. Es el Señor, hermanos. Usted y yo nunca llegaremos a ser campeones de la fe sin que Dios haya empezado la obra en nosotros. Somos salvos por fe, y la fe es en Cristo Jesús. Por su gracia y su misericordia, Él nos ha dado salvación. Si no fuera por el Señor, no estuviéramos aquí en esta tarde. Si no fuera por la salvación que Él nos ha dado, la experiencia que tuvimos en el primer encuentro con el Señor, estuviéramos perdidos o muertos en nuestro pecado, atados a lo que nos ataba antes de conocer a Cristo. Es el Señor que empieza la buena obra en nosotros. Eso es el primer paso. Ese es el primer encuentro que tenemos con el Señor. Lamentablemente, muchos creyentes nunca maduran más allá de la experiencia de la salvación inicial. Lamentablemente, muchos creyentes se quedan en el primer paso. Hay muchos creyentes que nunca llegan al bautismo en agua. Muchos creyentes que no persiguen recibir la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Hay muchos creyentes que han creído en el Señor, son salvos, pero no buscan la madurez espiritual. Déjame decirles, hermano, y aclarar que la salvación es la línea de inicio. La salvación no es la línea de terminar. No corremos la carrera de la vida a fin de ser salvos, sino ya somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor. Ahí empezamos todos. Esa es la línea de inicio. No es la meta. La meta, queremos llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Bueno, ahorita vamos a ver más adelante. Muchos creen que porque yo entregué mi vida a Jesús es lo suficiente. Y nunca toman un paso hacia adelante en su jornada espiritual. Y pierden de todos los beneficios que Dios tiene para ellos al final. Muchos creyentes llegan a pensar: ya tengo mi ticket al cielo. Pero hay mucho más que eso. Dios nos da bendición espiritual, hermanos. Pablo decía a la iglesia que el Señor nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales. La salvación solo es el inicio. En el capítulo 2 de Filipenses, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en, como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aquí está. Ocupaos, diga conmigo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa para nosotros el ocuparse en nuestra salvación? No significa de que debemos de hacer obras para obtener la salvación. La salvación es el don de Dios, es el regalo de Dios para todo aquel que se arrepienta de sus pecados. Sino que ocupaos en vuestra salvación significa algo muy precioso, hermanos. Significa que debemos de cultivar, de que lleguemos hacia la madurez, que el Espíritu Santo produce en nosotros fruto, que el Espíritu Santo nos ayuda para alcanzar, llegar a la meta, que Dios nos ayuda cumplir lo que hemos empezado desde aquel primer día que fuimos salvos. Lo que nos dice esta palabra ocupaos es de que activamente debemos de perseguir la madurez espiritual. Cuando Pablo le dice a los filipenses, yo prosigo a la meta, lo que les está diciendo Pablo a la iglesia es de que activamente debemos de perseguir la madurez espiritual. ¿Cómo se obtiene la madurez espiritual? ¿Cómo podemos saber si hemos madurado espiritualmente? Bueno, Pablo, escribiendo a los corintios, les enseña dos cosas. Voltea conmigo a segunda de Corintios, capítulo 13. ¿Cómo podemos saber que estamos en la fe? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 5 al 8, pero en particular el versículo 5, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice, hermano? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Cómo podemos saber si hemos madurado espiritualmente? Tenemos que hacer una evaluación propia. Cada día debemos de preguntarnos, ¿estamos viviendo bajo la fe? ¿Estoy viviendo una vida que le agrada al Señor? Y Pablo le dice a los corintios, examínense por ti mismo, pruébate. O comprueba por ti mismo si estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, ¿no conocéis que a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Wow. Temo yo que la iglesia de hoy en día está lleno de creyentes reprobados. Porque si hacemos una evaluación propia, si estamos en la fe, muchos se quedan reprobados. Pero Pablo dice, asegúrense, examínense, toma, procura con diligencia, vean con mucho cuidado que estén en la fe, no sean reprobados. Esto me hace recordar cuando yo estaba en la escuela, en particular la high school. Nos daban al principio del año, los maestros, todas las tareas que teníamos que hacer. Y decía el profesor, si usted hace todo esto, usted se va a ganar una A. Pero si no hace todo por completo, no va a llegar a una A. ¿Y sabe lo que hacía yo, hermano? Les voy a confesar. Si había 10 cosas que teníamos que hacer durante el año, escogía 7 o 6 para pasar la clase de panzazo. Nunca quería sacarme una A. Y yo tomaba todas las tareas y decía, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, no voy a hacer esto, tampoco esto. Ni mucho menos esto, me voy a sacar una C. Y así me la pasé los 4 años de la high school, un estudiante de C. Temo yo que muchos creyentes hacen lo mismo. En una ocasión me pusieron en una clase de preparación para la universidad y como yo había decidido no ir a la universidad, yo me quería salir de la clase. Y fui con el consejero y le dije, sácame de esta clase porque es demasiado trabajo, no lo voy a hacer. No lo quiero hacer. Mándame una clase más baja, que nomás tenga unas cuantas tareas. Esta maestra quiere que lea tantos libros. Y me dijo el consejero, y esto fue en el año 9. Me dijo el consejero, pruébalo. A ver si te gusta. Le dije, ok, pero no me va a gustar. Y todo ese semestre, por 3 meses y medio, no hice ni una sola cosa. Y salí reprobado, una F de failure. Y yo pensaba que, porque al ver todo lo que tenía que hacer en los 4 años para pasar la high school, yo pensé y decía, si tienes 2 Fs puedes pasar. Yo decía, pues nomás voy a agarrar una y ya. Cuando llegué al año 12, me dijo el consejero, tienes que regresar a la clase que fallaste, porque si no pasas esa clase con una C, no te podemos dar el diploma. Y ahí estoy, un joven, ya para salir de la high school, bigotón, 17 años, en una clase de los de año 9, porque había sido reprobado. Digo todo eso para darnos la ilustración de que hay muchos creyentes reprobados. Y Pablo dice, para poder ocuparnos en vuestra salvación es que toda nuestra concentración esté en no buscar ser salvos, porque ya somos salvos, sino que podamos cultivar buenos frutos. Que podamos cumplir y activamente perseguir la madurez espiritual.
Si la examinación propia determina o debe de determinar mi crecimiento espiritual. Me gusta lo que Pablo le dice a los corintios en la primera carta. Hablando de la cena del Señor y tomar la cena indignamente. En el versículo capítulo 11, primera de Corintios, dice el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Cada mes que tomamos la cena del Señor es un tiempo, si no lo he hecho en todo el mes, es un tiempo que podamos probarnos. ¿Será que yo estoy viviendo de acuerdo a las guías del Señor? ¿Estoy viviendo en obediencia al Señor? Y es una evaluación propia. Y Pablo le dice a los corintios, cuidado en tomar la cena sin que te pruebes. Y si sales reprobado, más te vale que no tomes de la cena. Versículo 30 dice, porque hay muchos enfermos y muchos que duermen porque han tomado la cena indignamente. Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. O sea, siempre buscar madurez espiritual. Ya conmigo a Hebreos. Hebreos. Aquí está la regla de la madurez. Hebreos capítulo 5. Versículo 12. ¿Están ahí? Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Noten ahí, hermano. Pablo, el escritor de los Hebreos le dice a la iglesia, ustedes ya deben de ser maestros, han estado en la fe por tanto tiempo, ha pasado tanto tiempo que ya deben ser maestros. Versículo 2 sigue diciendo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Sabe lo que Pablo está diciéndoles? Está diciendo, tengo que volverles a enseñar los principios, los primeros pasitos del creyente. Tengo que regresar como que si fueran recién nacidos. Deben ser maestros, deben de tener una madurez de las escrituras, de la palabra de Dios. Pero no, tengo que volverles a darle lechita. Lo que está diciendo el apóstol. Dice, sigue diciendo, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo, el escritor de los Hebreos está diciéndole a la iglesia, ustedes son unos bebés en la fe. No pueden comer alimento sólido. Ya ha pasado tanto tiempo, pero tengo que volver a enseñarles los principios, los primeros pasos de la palabra de Dios, las cosas básicas del conocimiento de la palabra de Dios. Ustedes son infantes, son bebés. Versículo 3, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Son como unos bebitos que necesitan leche. Porque el que vive con la leche o solo la leche es nada más que un infante. No sabe lo que es bueno y lo que es malo. No ha entendido lo que es correcto, lo que agrada a Dios. Son creyentes inmaduros. Brinca conmigo a Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 11. En un lado tenemos creyentes inmaduros. Efesios 4, 11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay dos cualidades o dos beneficios de los que ministran en la palabra del Señor. Es para perfeccionar a los santos, para que puedan trabajar en la obra del ministerio. Este es el propósito de que estemos ministrando todos en la área que Dios nos ha llamado a servir. A fin, hermanos, de que podamos ser o podamos edificar el cuerpo de Cristo. Esos son creyentes maduros, versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Quiere decir que no debemos de parar de trabajar edificándonos los unos a los otros en la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos tenemos diferentes creencias. Vamos a la misma iglesia, pero algunos interpretan una cosa y otros de una manera y los otros de otra manera. Y estamos en desacuerdo. Así que hasta que estemos en un desacuerdo, debemos de seguir obrando en el ministerio, edificando el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la misma mentalidad, al mismo conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos de buscar la perfección. Esta palabra perfecto no es como usted lo y yo lo entendemos. Ser perfecto es no tener ninguna falla. De eso no está hablando. La palabra en el griego, cuando habla del varón perfecto, habla que es un hombre maduro, un hombre que ha crecido en el conocimiento de Dios y su palabra. Un hombre maduro, un hombre que ha crecido, ya no es un niño, ya no es un bebito, ya no es un infante. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento, de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia sus o las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Diga conmigo, crezcamos. Dígalo fuerte, crezcamos. A esto es la meta. En el inglés es grow up, crece. Al joven le decimos grow up, madura, crece, aprende. Dice aquí en todo. En todo. No en las cosas que te convienen y las que no te convienen, los dejamos a un lado, sino en todo, diga conmigo, en todo. El deseo del Señor, hermanos, es de que crezcamos en todas las áreas de nuestras vidas. Todo aspecto. Dice, hasta, sigue diciendo, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y lo que quiere decir ahí es de que todos lleguemos a la madurez espiritual. Que el cuerpo, que es la iglesia, llega a madurarse como la cabeza, que es Cristo Jesús. Cada parte, en su totalidad, pieza por pieza, tiempo tras tiempo, Dios está buscando que crezcamos o que maduremos en todo, hermanos. La madurez espiritual es, o la evidencia de la madurez espiritual es de que el cuerpo pueda parecerse como la cabeza. Que la iglesia o que el creyente pueda parecerse como Cristo. Santo, humilde, servidor, lleno de amor, lleno de paz, lleno de gozo. Debemos de parecernos y buscar parecernos más y más como Cristo. Y cuando Pablo le dice a los filipenses que prosiguemos hacia la meta. ¿Cuál es la meta? De que nos parezcamos como Cristo. Pablo le dijo a la iglesia, sé como Cristo, sé santo. Sígueme a mí mientras yo sigo a Cristo. ¿Cuántos podemos llegar a decirle eso a alguien? Sígame a mí mientras yo sigo a Cristo. Esa es la evidencia de una madurez espiritual. Mientras más maduro soy, más reflejo a Cristo. Mientras más reflejo soy, más vivo como Cristo. Me gustan las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Es necesario que el niño que está dentro de mí, que es necesario que la inmadurez que está en mí mengüe para que la madurez en Cristo crezca en mí, a fin de que el cuerpo pueda parecerse como la cabeza, que es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que significa esto? Es de que nos despojemos de las obras de la carne. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nos dice la escritura que nos quitemos todo lo que nos estorba correr esta carrera, todo lo que fácilmente nos hace tropezar, que nos despojemos de estas cosas. Como el niño cuando está aprendiendo a caminar, usted no pone objetos en medio de su paso porque sabes que se va a caer. Pablo le está diciendo, el escritor de los Hebreos está diciendo, quita todo de tu paso para que no te caigas, para que aprendas a caminar y un día aprendas a correr. Sigue diciendo el versículo 1, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por atrás. A la izquierda. Adelante. Prosigo hacia la meta. La meta siempre queda por delante, hermanos. El niño no sabe la diferencia del bueno y del mal. El niño fácilmente es llevado por donde quiera el inmaduro en la fe. No sabe. No ha entendido todavía lo que agrada a Dios y lo que causa la ira de Dios. El niño en la fe es llevado por donde quiera en su fe, porque no ha establecido madurez. Pero el maduro, hermanos, no puede ser removido, porque sus pies están sobre la roca, que es Cristo Jesús. Mira conmigo Colosenses capítulo 4, versículo 12. Colosenses dice: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis, ¿qué dice? Firmes. Que estemos de pie y que nada ni nadie venga a tumbarnos. Que estemos firmes en la roca, que es Cristo Jesús. Esta es la oración de Epafras para la iglesia de los Colosenses. Dice: para que estéis firmes. Y luego dice: perfectos. Esa palabra significa maduros o completos. A que llegamos a la madurez. Y completos en todo lo que Dios quiere. Esto significa que completamente estemos asegurados. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestro caminar? Ahora, déjame regresar a donde empezamos, Filipenses capítulo 1. ¿Están conmigo todavía, hermanos? Versículo 6. Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Esta es la meta, hermanos. Brinca al versículo 9. Esto pido en oración. Número 1, que vuestro amor abunde. Que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La meta, proseguimos hacia la meta. Y la primer meta, hermanos, es de que nuestro amor abunde más. Que podamos conocer, discernir, que podamos entender con todo conocimiento lo que Dios pide de nosotros. El amor, hermanos, es la meta. Pablo, Jesús le dijo a sus discípulos: ámense los unos a los otros. Por esto conocerán que sois mis discípulos, cuando aman los unos a los otros. Juan, en su carta a la iglesia, escribe las mismas palabras del Señor. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y no amamos
a nuestro hermano. La meta es de que nuestro amor abunde. No dice que nuestro amor sea limitado, sino que nuestro amor abunde, que no solamente amemos a nuestros seres queridos o a los que están cerca de nosotros, no dice que amemos a los que están en nuestro grupito, no, que nuestro amor crezca más allá, que abunde, seamos llenos del amor de Cristo. El deseo de Dios para el creyente es de que aprendamos a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Amar al pecador, amar al perdido, amar a nuestros hermanos de la fe. Que nuestro amor abunde. Número 2, seguimos leyendo, versículo 10 dice: para que aprobéis lo mejor. Esa palabra aprobar significa discernir. ¿Cómo podemos aprobar o discernir lo mejor? Solo por la prueba. Todo se tiene que poner por la prueba. Hace unos meses atrás, se nos quedó la luz del carro prendido adentro y el día siguiente ya no quiso prender el carro. Lo llevamos, lo cargaron y me dijeron, tienes una batería casi nueva. Me la llevé. Dos días después, no sé qué pasó, y se volvió a descargar la batería. Lo llevé al AutoZone y les dije: necesito que cargues mi batería. Y el hombre que estaba allí me dijo: déjame ponerle la máquina. Y ya usted sabe que le ponen la máquina y le dice: la máquina la tienes que cargar o no sirve. Y estaba mirando a este hombre y yo, a ver qué va a hacer. Puso la máquina y ni en un segundo dijo: la máquina dice que no sirve, tienes que comprar una nueva. ¿Cuánto me sale una nueva? $140 o algo así. Le dijo: pues no tengo los 140, pero me lo voy a llevar así, me llevo la viejita. Y pensé, si hace unos días me la cargaron y estaba nueva, este ingrato me quiere sacar el dinero. Me fui al otro AutoZone y le dije: necesito que me cargues la batería. Y la señora que me atendió me dijo: ya la has traído aquí está el ticket. Y pensé luego, el hombre del otro vio que lo había traído hace 2 días y solo no quería cargármelo por hacer el trabajo, pero me quería bajar los $150. Y por no querer cargármelo, me estaba bajando ese dinero. Y la señora me dijo: déjame checarlo. Y dice: solo necesita carga. Regresa en una hora. Regresé, lo agarré, lo puse en el troque. Y pronto prendió. Hasta hoy en día, mira, me aguardé los $150. Todo que tiene que pasar por una prueba. Y para poder aprobar lo bueno, lo mejor, lo agradable del Señor, tiene que pasar por una prueba. Hermano, no todo lo que brilla es oro. No seamos movidos por lo que los ojos ven. Sino todo tiene que pasar por prueba. El que se llama profeta y viene a profetizarte, no lo tomes como que si es palabra de Dios, pásalo por la prueba. No todo el que dice cristiano es cristiano. Pruébalo, que tal vez te sale un cristino.
Y la palabra del Señor dice que la meta es que podamos discernir, que podamos aprobar lo bueno. ¿Sabe que el Señor quiere que nosotros tengamos esa virtud de saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios? Por eso le dice a la iglesia Pablo: probad los espíritus, no sea que vengan con malas intenciones. Yo ya sabía que me quería estafar ese hombre con $150. Pero es el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir y aprobar a través de la prueba lo que es agradable delante de Dios. Número 3, seguimos en el versículo 10. A fin de que seáis sinceros. Esa palabra sincero también puede ser puro y significa simplemente que pueda ser juzgado en la luz, que no tenga que esconder nada. Y también dice irreprensibles. La palabra irreprensibles es de que no haya, que no nos hemos caído, que no nos hemos tropezado por ahí, que podamos vivir en rectitud, sin desvíos. Hay algunos creyentes medios chuecos y todo lo que hacen es chueco. Y andan buscando lo chueco. Y lo chueco. Hermanos, Dios dice que la meta del creyente es de que seamos puros y también irreprensibles. Que nadie ni nada puede venir a acusarnos de ser lo que nos hemos profesado ser. Pablo le dice a Timoteo que nadie toma en poco tu juventud, pero tú sé perfecto, tú camina en la palabra del Señor, tú siga adelante, tú agrada al Señor todo lo que haces, camina en los caminos rectos delante del Señor. Aún en nuestras vidas privadas, cuando nadie nos está mirando, debemos de buscar ser hombres y mujeres irreprensibles. Número 11, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuál es la meta que debemos de proseguir, hermanos? Oh, hermanos, es de que haya fruto en nuestras vidas, que haya el fruto del Espíritu. El Señor estaba hablando con sus apóstoles antes de su crucifixión, en el capítulo 15 de Juan, y le dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. ¿Cuál es la madurez del creyente? Que haga fruto, hermanos. Que haga fruto. Fruto de salvación. Fruto de madurez. Estamos buscando fruto. Hay muchos que delante de los hermanos son hermanos, pero ya cuando no están los hermanos, parecen unos diablos. No hay madurez, no hay fruto, no hay crecimiento, no hay semejanza a Cristo. Tengo que terminar, se me acabó el tiempo. ¿Cuál es nuestra fuente de crecimiento y madurez? La palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos enseña que es la palabra del Señor que nos enseña lo bueno y lo malo y cambia la vida del hombre. La palabra de Dios, hermanos, es nuestro manual. Sin la palabra del Señor, las piezas no encajan. La palabra del Señor es como nuestra luz. Sin la palabra del Señor, cuando no tengo la palabra del Señor, cuando esté caminando en la oscuridad, no sé a dónde voy. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es nuestra luz. La palabra del Señor es nuestro espejo. Sin la palabra del Señor nunca vemos, nunca miraremos cuáles son nuestras fallas. Nunca cambiaríamos nuestra actitud si no tenemos el espejo de la palabra del Señor. Santiago capítulo 1. Versículo 23, cualquiera que escucha la palabra y no hace lo que dice es alguien que se mira en el espejo y después de mirarse se va, inmediatamente se olvida cómo se ve. Pero aquel que busca y mira con intensidad a la ley perfecta de Dios, es la ley que nos da libertad y nos ayuda a hacer lo que debemos de hacer. La palabra del Señor es como comida, es como agua, hermanos. Sin la palabra del Señor nos morimos de hambre, nos morimos de sed. Necesitamos aprender a estudiar más la palabra de Dios. Rápido, déjame darles tres cosas para ayudarte en el estudio de la palabra de Dios. Número uno, tienes que observar la escritura. Observa todo lo que está sucediendo, todos los que están ahí, todos los detalles de la palabra del Señor. Obsérvalas. Léala una y otra y otra y otra y otra vez, y cada vez que usted lee las escrituras usted va a encontrar algo más. Observa. Número dos, interpreta. Hay que interpretar la escritura como Dios lo quiso que lo entendiéramos. No debemos de traer nuestra propia conclusión o la conclusión de otros, sino debemos de pedir al Espíritu Santo que nos dé y que nos lleve a la verdad de la palabra del Señor. Que podamos traer una interpretación correcta. Y número tres, debemos de traer una aplicación. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe qué es lo que tú me quieres enseñar a través de esta escritura. Debemos de perseguir y cavar en la palabra del Señor y dejar que Dios cumpla la obra que Él ha empezado en nosotros. ¿Cuánto tiempo usamos para leer la palabra del Señor? Noten esos números. Hay 1440 minutos en un día de 24 horas. Si pudiéramos solamente usar 5 o 10 minutos. Si pudiéramos usar 14 minutos de esos 1440 en nuestro día, usaríamos 1% de todo nuestro día. Es fácil. Pero tenemos que tener un hambre y una sed de buscar y perseguir y proseguir a la meta. Y la meta es de que nos parezcamos como Cristo. La madurez en Cristo Jesús. Y la madurez solo viene por la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos reta hacia la madurez. En esta noche
Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a traer aplicación a nuestra vida. Que podamos examinarnos nosotros mismos para comprobar si estamos en la fe. Oímos la instrucción del Espíritu Santo en esta noche, que nos probemos cada uno a sí mismo. Y que en esta noche podamos tomar la cena del Señor, no como reprobados, no como juzgados, sino como redimidos, lavados por la sangre de Cristo. Personas imperfectos, pero proseguimos hacia la meta, que es la madurez. Tú no buscas perfección, Señor, pero lo que tú sí buscas es madurez. Yo te pido, Señor, que por medio de tu palabra tú nos puedas hacer día tras día más maduros, que no nos quedemos como infantes con la leche espiritual, pero que sigamos prosiguiendo, persiguiendo la meta. Y la meta es la madurez en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Yo te lo pido en el nombre del Señor. Ponte de pie, hermano. Hermanos, prepárense. Vamos a tomar los alimentos de la cena en esta noche. Y al examinarse, hermano, si usted ve que eres reprobado, el examen no es para que te quedes en tu silla. El examen es para que tú te arrepientes y dígasle al Señor: yo no puedo en mis fuerzas. Yo necesito más de tu Espíritu en mi vida. Yo necesito madurar en este aspecto en mi vida. Señor, perdóname. Lléname con tu Santo Espíritu. Yo quiero proseguir a la meta. No quiero quedarme en mi silla. Yo quiero proseguir. Y simbólicamente, Señor, al pasar a este altar, simbólicamente estamos diciendo: Señor, yo quiero proseguir en la meta. Yo quiero perseguir la madurez. No soy perfecto. Te he fallado, perdóname. Yo quiero caminar adelante, yo quiero seguir adelante, yo quiero seguir hacia el frente, concentrarme en la meta del llamado supremo del Señor Jesús. Prepara mi corazón para tomar estos alimentos. Yo quiero perseguir a la meta. Ayúdanos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Antes de pasar, Jonah nos va a dirigir en un canto de adoración, y este es el tiempo que tú usas para examinarte. Y si el Espíritu Santo te hace ver, arrepiéntete, hermano. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Pero tenemos que arrepentirnos genuinamente con todo nuestro corazón. Hágalo. Jonah, lead us in a song. Prepara tu corazón, hermano.
Yo quiero ser Señor amante, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo un paso nuevo.
Ok, hermano. Pero sigue a la meta. Pase y tome los alimentos. Yo le voy a pedir a que se queden aquí al frente, si pueden, hermanos. Vamos a tomar estos alimentos como una familia. Vamos a recordarnos del sacrificio que hizo el Señor por la paga de nuestros pecados. Paz, hermano.
Yo quiero Señor amante, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, Señor, yo quiero ser un paso nuevo. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo, oh la sangre, oh la sangre de Cristo, que limpia todo mi ser, que limpia todo mi ser. Oh la sangre, oh la sangre de Cristo, oh la sangre de Cristo, y oh la sangre de Cristo, que limpia todo mi ser.
El tomar la cena del Señor, estamos recordándonos del sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Estamos haciendo memoria. Esta es la señal que Él nos dejó. Esto es el recordatorio que Él nos da, de que nunca nos olvidemos lo que Cristo hizo por nuestras vidas. Pero también, hermanos, este es un compromiso que estamos haciendo con el Señor. Y este compromiso estamos diciendo: Señor, yo te voy a servir en las buenas y en las malas. Señor, yo voy a proseguir a la meta hasta que tú llegues por tu iglesia. Y en esta noche vamos a hacer esto mismo.
hacer memoria y recordarnos del compromiso que nosotros hacemos con el Señor. Yo le voy a pedir a mi hermano Tobar que pase, a mi hermano Raúl que pase. Yo voy a pedir que ellos oren. Pero voy a leer la escritura del apóstol Pablo a los Corintios. Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermano Raúl, usted ore por el pan.
Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te queremos dar gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Y Padre, sabemos que el pan es simbólico del cuerpo de nuestro Señor que fue golpeado. El Hijo de Dios, siendo perfecto, siendo justo, siendo santo, fue a la cruz por nuestras vidas y por nuestros pecados, y su cuerpo fue golpeado, su cuerpo fue estrellado, su cuerpo fue colgado en esa cruz, y fue la vida del Hijo perfecto de Dios que dio su vida, tomó nuestro lugar. Y te damos gracias, Padre amado, porque este pan representa el cuerpo, la vida perfecta del Salvador del mundo, Padre. Y Padre, te damos gracias porque hacemos memoria de lo que se llevó a cabo hace 2000 años, pero también hacemos memoria de la promesa que tú vas a venir por tu iglesia, Señor. Y te damos gracias que podemos participar de este pan, y que es simbólico del cuerpo, de la vida perfecta del Hijo de Dios. Tome el pan, hermanos.
Tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre, haced eso todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis.